Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dainoff. En el día de hoy voy a hablar de otra historia del deporte, otra vez del polo, como he hablado alguna vez hace unos meses. Esta es sobre una nota que salió en La Nación el 28 de enero de este año. Se llama El crack que gozó de sus pasiones y eligió a sus amigos por sobre la gloria. Gonzalo Tanoira. ¿Cuál era Gonzalo Tanoira? Había un polista exquisito, elegante, cerebral. El 10 de handicap, que todo equipo quería tener en sus filas, al que resultaba difícil sacarle la bocha e imposible reprocharle un mal taqueo. Sabía un disparate de caballos y, algo más importante aún, cuidaba a sus compañeros como lo que eran, simplemente amigos. Había un padre que, dada su condición de jugador profesional de este deporte, no quería influenciar el destino de sus hijos y a la vez darles un mensaje de vida. Por eso, el segundo, Javier, lo agarró desarmado en una charla primaveral justo cuando estaba terminando el ciclo secundario. Y le dijo, vos jugás bien, pero tenés que estudiar. Tenés que seguir una carrera, si no, todo el polo que yo te doy, te lo corto. Así de simple. ¿No querés estudiar? Bárbaro. Yo te doy casa y comida. Olvídate del resto. Todos los hijos de Tanoira siguieron una carrera universitaria y a la distancia valoran el mensaje. Había también una persona simple que podía sorprender a un interlocutor extremadamente poderoso, magnate de los que están acostumbrados a conseguir lo que se proponen. Por eso cuando a fines de los 80, su amigo australiano Ginger Hunt, también polista y a quien le había manifestado su deseo de conocer el país oceánico, lo llamó para contarle que un tal Kerry Packer quería verlo para que organizara para jugar por el mundo, y no dudó. Dijo, decile que voy con gusto por los gastos y hablamos de lo que quiera. A Packer, acostumbrado de los interesados de bolsillo, le encantó la respuesta. Fue el comienzo de una relación que iba a profundizar la transformación de este deporte. El rey de las propinas desembarcaba en la Argentina y ya nada sería igual. Había incluso un tipo franco, visionario y preocupado cuando otros todavía no toman dimensión de lo que está en proceso. Nos pasó tomando un café en agosto-septiembre de 2001 en Callao y Corrientes, cuando la situación del país ya daba algunos signos inquietantes. Dijo, no hay peor cosa para un país cuando se empieza a cortar la cadena de pagos. Vengo del norte y ya está sucediendo. Esto no da para más. Nos dijo bajando la cabeza. Cuando la elevó, hasta pudo advertirse esa emoción que emana de la angustia. Pocos meses después, llegaría el estallido político-social que sacaría del sillón presidencial a Fernando de la Rúa. Y dentro de ese marco de sensibilidad había también un hombre que cuando se le reprochaba la conformación de sus equipos para la triple corona, cuando se le cuestionaba algunos nombres puntuales y se enfatizaba que de esa manera no iba a ganar nunca el Abierto de Palermo, torneo más importante, se ponía firme ante quien sea, inclusive familiares. Es mi amigo de hace 30 años y lo sigo eligiendo, decía Juan Tanoira. Gonzalo Tanoira, perdón. Gonzalo era todo eso y mucho más. Gentleman en la cancha y fuera de ella. Querido, respetado y tomado como ejemplo, aunque no en todo. Hoy en día nadie deja de armar un equipo con chances de sacar alguna diferencia, aún cuando ello signifique sacrificar a un jugador con el que tenga mayor afinidad. Jamás se lo permitió. Era como una religión para él. Y en esa actitud y decisión de vida transmitía mensajes. Aún así, y hoy mismo, el nombre de Gonzalo Tanoira es una marca registrada en el mundo entero. Desde los que recuerdan cómo jugaba, hasta los que valoran por cómo era como persona. Y ahí quizás haya que rastrear un poco de sus orígenes. Típica historia, dice Claudio Cerviño, el escritor de esta nota de La Nación. de nuestros ancestros, Manuel Tanoira, llegó desde Pontevedra cuando tenía 17 años, con una mano atrás y otra adelante, como suele decirse. A los 3 días se quedó sin plata y se puso a llorar en el puerto de Dock Sud. Un suizo de Berna, dueño de una panadería, lo vio, le preguntó qué le pasaba y al escuchar la historia se lo llevó a vivir a la panadería en barracas. Casa y comida a cambio de que amases pan, fue la propuesta. Fue el comienzo también. Años después, el suizo se volvería a su tierra y le dijo a Manuel: vos con tu trabajo ya te ganaste la mitad de la panadería. Si me compras la otra mitad, te quedas con toda. Las panaderías Tanoira iniciaban su camino, casi de casualidad, con una decisión revolucionaria: la apertura de sucursales por distintos barrios. Don Manuel era el abuelo de Gonzalo. Con la plata de las panaderías compró campos en el norte, en Santa Fe, en Tostado y hacienda, y tuvo 8 hijos, 5 de ellos varones. Uno de ellos, Jorge Alberto, fue abogado y un hombre emprendedor que empezó a jugar al polo. Le gustaban los caballos, participó de la fundación de Cumelén en Villa La Angostura, comprándole terrenos de su estancia a Ezequiel Bustillo. Y tuvo Jorge 3 hijos, Malena, Jorge y Gonzalo. Vivían en Belgrano R. Gonzalo nació y pasó sus primeros años en Martínez, y los fines de semana el plan preferido era ir a Tortugas a jugar al polo, sobre todo para Gonzalo y su hermano Jorge. Gonzalo se fanatizó y ya fue imparable. Terminó la secundaria, cursó 1 año de agronomía en la facultad y ya a esa altura llamaba la atención con sus condiciones técnicas y de jinete. De muy joven empezó a viajar por el mundo para costearse el deporte. No había mucho misterio en esos tiempos y rápidamente se metió en el ambiente apuntado al profesionalismo a que lideraron en su momento los gordos Eduardo Moore y Héctor Barrantes en Inglaterra. Ese lugar era el predilecto para desarrollarse y entablar relaciones con grandes personalidades. Gonzalo fue uno de los primeros que llegó a practicar polo con el príncipe Felipe, un personaje de estrecho vínculo con los argentinos. Hasta lo bautizó Felipe, tomando el nombre de un popular personaje de dibujos animados, Speedy González. Crack indiscutido. Tanoira se casó muy joven, a los 24, con Luisa Miggens, de 22, hija de Carlos Miggens y de María Luisa Benberg, famosa cineasta y guionista, de una familia aristocrática. Tuvieron 5 hijos, Gonzalo, Javier, Bárbara, Leonor y Santiago. Las mujeres se casaron con polistas: Bárbara con Delfín Uranga, hoy presidente de la Asociación Argentina de Polo; Leonor con Santiago Chavane. Todos iniciaron una carrera universitaria: economía, economía agraria, administración, diseño gráfico y comercio exterior. El mensaje de Gonzalo sobre la importancia de estudiar también alcanzó a Luisa, que se recibió de arquitecta. Cuando él mismo dejó de cursar agronomía, su padre le dijo: a trabajar. Y el ex crack de Mar del Plata, Coronel Suárez y Pilar Chico, entre otros clubes, terminó en el mercado de Liniers. Durante 2 años y medio se despertaba a las 4 de la mañana para ir a ocuparse de la hacienda. Pero no todo pasaba por ahí, por estudiar, en lo que parecía una obsesión que tenía como cabeza de familia. La mamá de Gonzalo, Susana Graciosi, italiana, también de parentela numerosa, provenía de una rama aventurera, emprendedora, desafiante. Todos pilotos los Graciosi, apunta Javier Tanoira, hoy con 52 años. Quizás por eso todos nosotros somos pilotos también. En la familia, cuando llegamos a los 18, primero era sacar el registro del auto y después el de piloto de avión. Volar es como un mandato de los Tanoira. El avión de Gonzalo es un Cessna 210, un Centurión. Le encantaba volar, recorrer, mirar campos desde el aire, disfrutar de la inmensidad de un país que amó profundamente. No tenía miedo, y Jorge, su hermano, menos aún. Solían andar en ultralivianos, en ala delta y en parapentes, todas actividades de alto riesgo. Cualquier cosa novedosa que aparecía y que representaba una dosis extra de adrenalina, allí estaban los hermanos, curiosos. Gonzalo sentía admiración por su hermano, también polista, compañero suyo en el equipo de Mar del Plata que para tener una idea era la formación que terciaba entre Coronel Suárez y Santa Ana en una época dorada del polo argentino. Mar de Plata, con una camiseta celeste, podía dar algún campanazo frente a Santa Ana y de hecho consiguió victorias trascendentes para derrotar a los Harriot, y Egui no le alcanzaba. Era como otra escala. Con Mar del Plata y con su hermano Jorge Gonzalo, debutó en el Abierto de Palermo en el 65. Alex Mianovich y Alfredo Gotti completaban la alineación. Tenían 20 goles y el historial marca que le ganaron a Santa Ana. Jorge era una persona instruida. En su descripción, cuadra cómo era alguien aggiornado, lector empedernido de obras de Arturo Pérez Reverte, Gabriel García Márquez, interesado en política nacional e internacional. Lejos de vivir en una burbuja como a veces se le achaca a buena parte de los deportistas de élite, incluido el polo, pertenecía a una generación más viajada y más abocada a la visita de lugares históricos y museos. Un día, Jorge se cansó del polo y se apartó de la competencia grande. Joven, a los 34 años. En una noche de campo, Gonzalo y uno de sus hijos hablaban de todo un poco cuando le confesó: lo extraño mucho a Jorge en la cancha, en los palenques, en las caballerizas. Y esa unión no pasaba solo por el polo y por volar. Gonzalo amaba el sur, fanático, mal, de la Patagonia, herencia de Jorge, padre, por lo que significaba Cumelén. Tengo recuerdo de haber ido de camping, no teníamos casa. Íbamos todo enero en carpa, un Peugeot 404, papá, mamá y los 5 hermanos. Y Jorge en un Renault 12 con sus otros 5 hijos, todos en carpa. Soñado, apunta Javier. A Gonzalo le apasionaba pescar con mosca, no así la cacería o lo que implicaran disparos, sí pescar. A nivel deportivo, Gonzalo veía fútbol regularmente. Le gustaba, era hincha de River, como casi toda la familia, y seguía bastante el rugby. Había una razón concreta. Malena, la hermana mayor, se casó con Horacio Vidú, dirigente de VA y en algún momento de la Unión Argentina de Rugby. Un hombre que no solo disfrutaba de las tardes camperas, a caballo con sus hijos. También tenía ojo clínico para detectar los buenos ejemplares, de los mejores a la hora de distinguir y reclutar, y pionero. Fue el primero en meter en la cría un padrillo que no fuera SPC. En tiempos en que los grandes personajes que marcaban tendencia en la cría, Santa Marina, La Fuente, Torres, Zabaleta, no se les cruzaba ni remotamente por la cabeza esa posibilidad. Gonzalo avizoró que un padrillo con buen pedigrí de polo, hijo de una yegua buena de polo, aunque no haya sido puro, probablemente brinde buena descendencia. Y lo metió a Pucará en la cría. Y los resultados están a la vista. Éxitos que perduran en el tiempo y líneas que todos, en mayor o menor medida, siguieron. Ergo, si algo le sobraba a Tonoira, era creatividad. No solo para pegarle a la bocha. Alguna vez lo describieron como un tipo de avanzada que tiene ideas. Después de aquel voy por los gastos que le abrió las puertas de un paraíso llamado Kerry Packer, Gonzalo tendría otra actitud que el magnate valoraría especialmente. Tanoira andaba por los 43, 44 años. Le dijo: Kerry, yo te puedo asesorar, aconsejar, pero ya estoy grande para jugar. Creo que necesitas lo mejor. El australiano no pudo disuadirlo. Le preguntó quién era el indicado y Tanoira le marcó de inmediato a un ex compañero de Mar del Plata. Gonzalo Pieres, sin duda. Comenzaba la era de la Ernestina. En nuestro país, un sello que ya tiene casi un cuarto de siglo. Muchos al día de hoy no entienden por qué, con toda su reputación, Tanoira se metió en la política del polo. Él lo veía venir, como que era un paso que tenía que dar, pero intuía otra clase de costos. Nos lo dijo en una entrevista al asumir como presidente de la Asociación Argentina de Polo en 2001. Dijo: hoy tengo el apoyo de los jugadores y los clubes, pero sé que los que son amigos pronto serán enemigos. Tengo la impresión de que todo el mundo me apoya porque creen que voy a hacer lo que ellos quieren que yo haga. Y que cuando se den cuenta que en muchos casos no va a ser así, se me van a tirar en contra. Bien clarito. Algo que Tanoira solía hablar con sus hijos y amigos más cercanos era como una paradoja. Se sentía parte del polo que comenzó a tejer sus redes profesionales por el mundo junto a Moore, Barrantes, Pieres. El polo con patrones, jugando con ellos. Por equipo había y hay, usualmente, un patrón y otro jugador de 0 a 2 goles con las mismas extensiones de cancha y reglas. Entonces se inventó un polo de posesión, de tener la bocha, de ir gol a gol, de jugar 2 contra 2. Y eso desnaturalizó el juego, la esencia del polo, de los palos largos y de primera, la premisa de que la bocha va más rápido que el jinete. Es algo que perdura, que se ve hoy y que se trasladó al polo de acá. Los partidos pasaron a ser trabados, de 2 horas y media de duración y un cachetazo para el espectador. Y Tanoira sentía una gran contradicción. Por eso se le cruzó la idea de ser dirigente, para ayudar a recuperar el juego perdido, el polo estético que se había extraviado y que a él le brotaba con naturalidad. ¿Cómo va a venir un jugador, uno de los nuestros, a decirnos e imponernos que tenemos que jugar mejor y brindarnos por el espectáculo y que ganar o perder no importa? ¿Ya se olvidó quién es? Esta era palabra más, palabra menos, el mensaje de las internas. Y ni siquiera había terminado el primer año de mandato que asumió en mayo de 2001. La guerra había empezado. La grieta llegó a tal punto que cuando Tanoira tuvo la iniciativa en 2003 de promover el regreso de la Copa de las Américas, el clásico duelo de Argentina contra Estados Unidos, que se disputó por última vez en el 80 en Retama, la primera pregunta de algunos de altos handicaps de momento fue: ¿y quién se va a hacer cargo del seguro de mis caballos? Tajante. Algo que era razonable, por cierto, pero quizás no para plantear como primera respuesta a una idea con buenas intenciones. Ni siquiera la chance de ponerse la camiseta argentina una vez en la vida frenó el impulso de rechazo a la autoridad. ¿Qué distinción hay acá, digo yo, entre el polo y el fútbol? La idea luego no prosperó. Se veía venir, a nivel costos era inviable, Argentina estaba como estaba. Salvo que algún mecenas lo quisiera organizar por amor al arte, pero como no iba a jugar, estaba claro que no invertiría una fortuna en terceros. En 2003, durante la entrega de premios del argentino abierto, que había marcado la conquista de la triple corona de un equipo integrado por 4 hermanos, los Novillo Estrada, felicitó expresamente a la Guada y a los héroes de la conquista. Pero también es un mea culpa por el momento desagradable que habían vivido muchos espectadores en un sector de la tribuna Dorrego, cuando fueron desalojados de sus lugares por los Barra Bravas de Nueva Chicago, que habían llegado sobre la hora para alentar a la Dolfina, que jugaba con la camiseta del club de fútbol, y se metieron a la fuerza en la tribuna. Dijo: pido disculpas por los hechos sucedidos en la tribuna. Todo el mundo que paga una entrada tiene derecho a ver el partido en paz. Una frase que mereció un largo aplauso de la concurrencia. Un tipo con sentido común, Tanoira. Su presidencia incluyó, además, el enfrentamiento con Francisco de Narváez, que había asumido como representante de la Novel Asociación Argentina de Jugadores de Polo, con un crédito alto de entrada que luego se fue diluyendo. Para muchos de los amigos de Tanoira, fue una puñalada de Narváez a ex compañeros de club, de cuando se había fundado Pilar Chico, la piedra basal de una zona preponderante de General Rodríguez para el desarrollo del polo argentino. Sobre todo una frase lapidaria: si Tanoira está cansado de los problemas del polo, que se vaya a su casa. Según Alejandro Garrahan, ex campeón argentino y dirigente de la Asociación de Polo, en ese entonces, y amigo íntimo de Tanoira, dijo: fue una canallada, y eso que era de los nuestros. En ese tiempo, marzo de 2004, Gonzalo ya la estaba pasando mal con sus dolores. Muchos recuerdan a Tanoira como el jugador notable de 10 goles durante 13 años que no ganó al Abierto de Palermo. Tiene títulos de todo tipo. Y para Alex Garrahan, Dice, Gonzalo era una persona incapaz de quedar mal con un amigo, al cual lo había invitado a jugar y sacarlo por otro porque no funcionaba en el equipo. Siempre fue así. Creo que eso tiene un valor extremo. Ha sido un señor profesional porque le encantaba jugar al polo, afuera por plata. Era un tipo que era atractivo para los patrones, una persona muy educada y sin embargo, acá, era incapaz de sacar a un amigo del equipo por perder una final de abierto. No sentía hacer eso. El tema de no ganar Palermo, mucha gente cree que lo afectó. Y te aseguro que no le sacaba el sueño. Le daba bronca perder una final, obviamente, pero no sentía frustración exacerbada. Con Gonzalo Pieres, además del vínculo con Packer, le dieron vida a una zona inexplorada donde hoy 104 canchas de polo, numerosos clubes y pocos lotes disponibles. Un día pasaron juntos en avión, ya que Pieres estaba buscando terrenos por la zona de Cardales y vieron desde el aire un sector verde en General Rodríguez sobre la Ruta 28. Pieres fue a ver los lotes, compró y fundó Pilar Chico, la entidad pionera de la zona. Y al año siguiente, Tanoida adquirió otros terrenos donde se erigió el club Cuatro Vientos y cedió algunas hectáreas a Pilar Chico. No había tardecita en la que no pasaras por lo de Tanoira y encontraras 10, 15 personas tomando mate y hablando en la puerta. Era el lugar de reunión tradicional. Gonzalo fue un intermedio entre el polo de antes, el que tenía como referencia Juan Carlito Jarriot, y el que vino después. Un tipo súper talentoso, visionario, súper profesional, porque creía que no todo era ganar o perder. Él creía en el polo como diversión. Fue un ídolo para toda la camada nuestra. Fue mi ídolo. Lo respetaron todos sin haber ganado Palermo. Tuvo carisma. Fue muy amiguero, una actitud que me gustaría que tuviera más gente en el polo. Jugamos juntos, generamos muchas cosas, pero no podíamos ganarle a Coronel Suárez. Soy de los que piensa que los deportes se juegan para ganar y no para ser amigos, describe Gonzalo Pieres. Esto que dice Gonzalo Pieres parece ir en contra de lo que pensaba Tanoira. Una vez, Alberto Pedro Egui, cuando le preguntaron por Tanoira, dijo con absoluta convicción: a Gonzalo le falta Palermo. Yo podría hacerlo ganar, tengo claro cómo. ¿De qué forma? Los otros tres nos bajamos el casco y jugamos para él. Para que lo gane él solo. Le preguntamos: ¿seguro, Alberto? Y sonrió: segurísimo. Gonzalo Tanoira había nacido en Buenos Aires en 1944, el 24 de junio, el mismo día que varios ilustres, Messi, Fangio, Riquelme. Nada es casual, dice el autor de esta página. Tanoira estaba mal de la ciática, seguramente por el juego, por andar a caballo, y murió en una operación que no reparo en este momento en la nota. Sí quiero reparar como se hace hincapié en la amistad. Muchas personas piensan solamente en ganar por la gloria, por el objetivo de ganar, pero rara vez en el ganar mucho, y esto lo hemos visto en futbolistas muy famosos que alcanzaron toda la gloria que se puede alcanzar en el fútbol, que no la pasaban bien por distintas razones. Y en otros deportes también, y en el arte también. Cómo poder elegir la amistad y con la amistad buscar un objetivo para, no es conseguir el objetivo, sino cómo transitas hacia el objetivo y en ese tránsito, cómo te transformas, qué cosas mejorás, en quién te vas transformando y por irte transformando, cuánto podés aportar, cuánto podés ayudar. Hay un dicho que dice, si querés llegar alto, hacé las cosas solo. Pero si querés llegar lejos, hacé las cosas en equipo. Gracias por escuchar, un fuerte abrazo y adelante.